Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, apunta al unizaje. Entiendo que vivir no te encaje. Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, apunta al unizaje. Entiendo que vivir no te encaje.
Corriendo como perros salvajes. Que demasiados golpes llevan buen el equipaje. Que nunca andamos solas ni con traje. Siempre con nuestras hermanas piratas al abordaje. Quieren con correa para sacarlo a pasear. Perros ladradores que mordemos igual. Nos quieren en la perrera y nos ponen el bozal. Pero un perro golpeado lo ataca mucho más.
Salvajes, fieras salvajes.
Mordiendo de granaje de este sucio paisaje.
Salvajes, jaurías salvajes.
Colmillos de la noche, pelaje de camuflaje.
Salvajes, fieras salvajes.
Mordiendo de granaje de este sucio paisaje.
Salvajes, jaurías salvajes. Ser salvaje y escuchar mensaje. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, con un alunizaje. Entiendo que vivir no te encaje. Vamos a ser salvaje y escuchar mensaje. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, con un alunizaje. Entiendo que vivir no te encaje.
Los salvajes de presa que no se dejan apresar. Viviendo al límite, libres al filo de la sociedad. Siente la rabia, coraje, la ira empieza a brotar. Han desatado el candado de nuestro instinto animal.
Somos el viento que desata el oleaje en el océano de asfalto y de cemento. Las huellas que...
Continuem a la sintonia de Ràdio Clara. Continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Ara, en quan finalitzi esta cançó de Salvaje, de Tremenda Jauria, el que fem és escoltar l'espai, el tall del programa de la poesia. És una arma cargada de futuro de dissabte pel matí d'Almudena Grandes, al programa de la poesia. Un programa, ja sabeu, que s'emet cada dissabte així a la sintonia de Ràdio Clara. A partir de les 12 del matí, de 12 a 1 i mitja del matí, el company José Montoro ens acompanya cada dissabte, com diguem, a esta sintonia. En quan acabe la cançó de Tremenda Jauria, escoltem el tall que ens passa el mateix José Montoro.
Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, apunta al unizaje. Entiendo que vivir no te encaje. Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes. Mi peña pa'lante echándole coraje. Estilo salvaje, apunta al unizaje. Entiendo que vivir no te encaje.
Muy bien, donde pongo la vida, pongo el fuego. La semana pasada os prometimos que íbamos a dejar un ratito más esta última vez que tuvimos aquí con nosotros Almudena Grande, que aquí le mandamos un abrazo muy, muy grande. Pues fue en la librería Ramon Lluc y fue en marzo del 2020, días antes de la pandemia. Vamos a escucharlo un poquito.
De lo que pasa, o sea, han cambiado los códigos, ha cambiado la forma de relacionarse de la gente... Ha cambiado hasta la actitud física con la que la gente anda por la calle. Entonces se convierte en una especie de marciano, un extraterrestre que no acaba de entender lo que pasa. Esa mirada, lo de marciano se lo dice siempre un amigo suyo, que es otro psiquiatra, que es su primer amigo, que el primer amigo que hace en Cien Pozuelos, que cuando llega le dice que en el fondo son muy afortunados por ser psiquiatras, porque no cambian de aires cuando entran a trabajar y cuando salen de trabajar. Que ese es un poco el papel que cumple el manicomio en la novela. El manicomio es un microcosmos que condensa la toxicidad de las partículas que se respiran en el macrocosmos, que es un país entero que parece un manicomio, un país de locos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba la mirada de Germán, porque yo pienso que si cualquiera de nosotros nos cogieran y nos soltaran en 1954, sin previo aviso, nuestra mirada sería parecida. Nosotros también seríamos unos extraterrestres, reconoceríamos las calles, los nombres de las calles, los tipos físicos, pero no entenderíamos lo que pasa. Porque en esa supuesta placidez de los años 50, lo que ocurre es que los demócratas españoles han perdido la esperanza. En los años 40 había una represión sangrienta, había muchísima hambre, bueno, en los 50 también había muchísimo hambre. había epidemias, a los 50 también había muchas epidemias, había mucha miseria, pero los republicanos pensaban, bueno, pero esto se va a acabar, porque los aliados que han ganado la guerra mundial van a venir aquí antes o después y van a quitar a Franco del pardo, ¿no? En los 50 ya han perdido esa esperanza, ¿eh? O sea, ya han visto cómo las potencias del eje, Alemania, Austria, Italia, y esto me apetece contarlo siempre, porque es importante recalcarlo. En el 47, en Alemania, en Austria y en Italia, había elecciones libres, había partidos, había derechos y constituciones democráticas. Y aquí teníamos a Franco en el pardo. Y en los 50 ya se veía venir que Franco no iba a desaparecer así como así. Entonces, España era un túnel donde todavía no se veía la luz. Una luz que se encendería a mitad de los 60, se encendería más tarde, pero no se veía, no se veía la esperanza, ¿no? Y entonces eran un tiempo de silencio, de miedo y unos años sin esperanza. De ahí viene la supuesta placidez de una época en la que se consagra la unión indisoluble entre la Iglesia Católica y el Estado franquista. Entonces, es la época dorada del nacionalcatolicismo, lo que llamamos nacionalcatolicismo, que no llega a ser en realidad ni una ideología, es más bien un engendro ideológico de ocasión, pero que hace realmente difícil vivir en España, ¿no? En un país donde todo era pecado, todo era pecado, y además todos los pecados eran delito, ¿eh? Y eso era, también era peor, porque encima de pecar perdías el paraíso y ibas a la cárcel, o sea, te jodías la otra vida y te jodías esta también, ¿no? Y unos años en los que, para sobrevivir, los españoles y sobre todo las españolas tenían que actuar como la policía secreta de sí mismos, porque su piel era un problema, su cuerpo era un problema, sus sentimientos eran un problema y su amor podía fácilmente ser un problema. Estamos hablando de años en los que las mujeres no podían llevar manga corta porque no podían enseñar los brazos, no podían ir sin medias en verano aunque hiciera calor, porque no podían enseñar las piernas sin medias, que es curioso porque ahora lo perverso son las medias, pero en aquella época era revés. Una época en la que la espontaneidad podía pagarse cara, porque una mujer no podía tener amigos, porque si iba con un hombre por la calle que no era su hermano ni era su marido y se le ocurría hacerle así o darle un abrazo o tal, ya se arruinaba su reputación. Y lo más peor, lo peor de todo, lo más duro de todo, era que cuando una mujer se enamoraba, cometía el error, porque en aquella época enamorarse podía ser un error, cometía el error de enamorarse de un hombre que no encajara exactamente con el modelo de hombre que la sociedad le tenía deparado como marido posible, pues lo primero que descubría era que su amor no había sido amor. Aunque ella supiera que era amor, para la sociedad era vicio y perversión, no era amor. Que no se había enamorado, sino que se había desgraciado. Es la época de las mujeres echadas a perder, las mujeres que se desgraciaban, y se convertía en un desecho social, en una mujer a la que nadie iba a querer, que nadie se iba a poder casar con ella, que iba a tener que estar sola. Entonces a mí me parece que eso también era terror. No era el terror de los fusiles, pero eso era terror. Era ejercer un terror en la intimidad de las personas y prohibir un montón de gestos aparentemente pequeños, pero que son los que nos hacen felices, ¿no? Los que permiten que una persona sea feliz. Entonces, ese es un poco el ambiente de la novela. Y igual que hay un terror sentimental, también acaba habiendo una clandestinidad sentimental. O sea, por debajo del desierto hay como corrientes de agua subterráneas donde es posible la amistad, donde es posible reírse, donde es posible el sexo, donde es posible el amor, pero siempre clandestinamente, sin que nadie lo sepa, sin entrar y salir a la vez de los sitios. Bueno, con esas precauciones, con los serenos al acecho y esas cosas de la vida entonces, que ahora nos parece mentira, pero eso es un poco el ambiente de la novela.
Y toda esa España, lo bueno y lo malo, hay un personaje que es María Castejón, que a mí me gusta particularmente, que es la que lo sufre y también lo disfruta. María Castejón le instruye, le enseña a leer Una loca parricida.
Eso es.
ha leído a Pérez Galdós. Uh-huh. Cuando entra a servir en una casa, le llama dentro del clasismo, le llama la atención que ella quiera coger libros y
leerlos. Le prohíben, de hecho, leer libros.
Aprende en casa, como dice ella, lo más seguro era no hablar. Y ella es nieta de un jardinero, cuyos padres tampoco vamos a revelar vicisitudes que pasaron. Y tiene un concepto, mujer mancillada por otras condiciones que no tampoco vamos a revelar, porque hay que leer las 500 páginas. Define que la dignidad no me estorbó para escuchar el ruido de la cadena que me aprisionaba los tobillos. Y que en algún momento, cuando se le niega el futuro, asume que necesita reconciliarse con su destino. Ese es el personaje de María Castejón, que siempre se mueve con un sentimiento de culpa, y que si estuviera Margaret Atwood, te hubiera leído, sería una...
Espero que me leas.
Seguramente. Bueno, no sé si te ha leído, Almudena, igual sí que te ha leído.
Yo a ella sí la he leído, religiosamente.
Sería un prototipo de la distopía que se muestra en el futuro, pero es que los años 50 también eran muy distópicos para la mujer, y bueno, María Castejón lo refleja.
Claro, María Castejón es la nieta del jardinero del manicomio. Ella es otra marciana. Es una marciana de dentro, no de fuera, porque ella ha nacido en un manicomio de mujeres, se ha criado en un manicomio de mujeres, y no ha tenido contacto con la realidad exterior hasta los 15 años, que se va a servir a una casa, lo cual tampoco es tener contacto con la realidad exterior. Pero digamos que María, cuando es pequeña, descubre que hay una persona muy interesante en el manicomio, que es Aurora Rodríguez Carballeira, que la adopta como proyecto. O sea, Aurora la enseña a leer, la enseña a escribir, le enseña muchas cosas, la lleva a trabajar con ella en los invernaderos. Uh-huh. Y María, el cuarto de Aurora, para María, que es una niña que se ha criado en una casa donde no hay cosas, ella misma lo dice, que no tenían cosas, el cuarto de Aurora es una especie de bazar de las maravillas. Uh-huh. Un cuarto, una habitación donde hay un piano, donde hay un globo terráqueo, hay muchos libros, hay una enciclopedia, hay libros de botánica donde aparecen todas las plantas que cultivan en el invernadero, que a ella la parece maravilloso, hay láminas. Hay una enciclopedia que doña Aurora le enseña a utilizarla, y que a ella le parece que es una llave que abre todas las puertas del mundo, ¿no? Entonces, para Aurora, esa habitación donde una mujer toca el piano durante horas es como una puerta a un mundo fascinante, un mundo grande, y apasionante, lleno de cosas maravillosas que la está esperando. Y ese mundo es una ilusión. Ya le dice sus abuelos, tú más vale que te dejes de leer y aprendas a lavar, a planchar y a coser, que es lo que te espera. Y María se encuentra con su destino de fregona, pero nunca puede olvidar esa ilusión, y nunca puede olvidar todo el bien que una paranoica parricida le ha hecho a ella, ¿no? Entonces ella es la única persona que se relaciona con Aurora cuando llega Germán al manicomio, y por supuesto es la única persona que la quiere. Aurora no es una mujer digna de amor, pero a los 6 años, cuando una señora te enseña a leer y a escribir con unos cubos de colores y te cuenta todas estas cosas, María es leal a Aurora por siempre, ¿no? María ejemplifica todo lo que hemos hablado de las mujeres, todo lo que has dicho tú, y ejemplifica sobre todo algo que resume mucho el sentido de esta novela. Y es que una de las diferencias entre una democracia y una dictadura es que en una democracia estar en libertad y ser libre es lo mismo. En una democracia las personas que están en libertad son libres. En una dictadura no. En una dictadura son cosas muy distintas. Hay muchas personas que están en libertad porque viven en su casa, porque no están en la cárcel, porque pueden ir a donde quieren, y sin embargo no tienen libertad para tomar decisiones sobre su vida. María Castejón es una de estas personas. Y sin embargo hay personas que viven escondidas, o que están en busca y captura, o que viven con una identidad distinta, o que pasan muchas penurias, y que sin embargo, sin estar exactamente en libertad, son libres. Esa diferencia en una democracia no se da, pero es una diferencia que aparece constantemente en las páginas de este libro. Y María la ejemplifica mejor que nadie, ¿no?
María también tiene ese sentimiento de culpa que va burlando, y que la escritora de los años, Anne Elrod, dice la moral judío-cretina.
Pues sí, sí, sí. Lo de la moral judío-cretina está muy bien, sobre todo hablando de una novela como esta, que explora las consecuencias de la moral judío-cristiana, sí, en la medida en la que
Almudena Grande. Esta, bueno, esta conferencia, que no era conferencia, que era una charla, era la presentación de los pacientes del doctor García, fue marzo del 2020, vísperas de la pandemia. Éramos muchísima gente que se quedó en la calle, en la librería ese día, y bueno, nos apetecía mucho mandarle un saludo grande a Almudena, que sé que lo necesita, y a toda la gente que quiere Almudena también, pues hacer un poco de altavoz para no sé si sirven a veces las palabras, porque en estas cosas son momentos así bastante muy tristes. En fin, Almudena Grande, que la queremos mucho.
Siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación.